Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Como la hermana Lorian estuviera indicando, en esta noche vamos a continuar nuestros estudios en Lucas. Y vamos a estar considerando específicamente el capítulo número 8. Pero el capítulo número 8 es bastante largo. Y el énfasis va a ser en tres aspectos particulares. Tenemos con nosotros también a Eric en esta noche, que nos está visitando nuevamente. Allá terminó un examen en la universidad y salió corriendo para acá, dicen. Gloria a Dios, esperamos que también esta noche pueda ser bendecido y pueda recibir palabras del Señor. Los cánticos que seleccionó la hermana Lorian esta noche también están directamente ligados con el estudio de esta noche. Aquel que habla de vida abundante, habla sobre la mujer, del flujo de sangre, que es una porción que hemos considerado en distintas ocasiones, y muchas de las partes que vamos a considerar aquí la hemos visto en estudios de Mateo, de Marcos. Son porciones bien estudiadas. No obstante, como siempre nosotros indicamos, la palabra del Señor usted la puede considerar docenas de veces, cientos de veces, y siempre va a haber algo que habla su vida de manera diferente, de la manera que Dios quiere. Así que esté pendiente usted a la voz de Dios en esta noche, a medida que vamos estudiando la palabra de Dios. Pero si usted de pronto encuentra que usted tiene una duda, tiene una pregunta, tiene un comentario, algo que usted quiera compartir con los hermanos que el Señor ha puesto ahí en su corazón, ni corto ni perezoso, usted levante su mano o me interrumpe y ahí le damos la oportunidad para que usted participe. Aquí tengo el micrófono y el sonidista en esta noche, no sé si está de vacaciones. Vamos a entregarle aquí a mi sobrino querido que se lleve el micrófono. Así que, ya sabes, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario que usted quiera hacer relacionado con el estudio o algún testimonio que usted quiera dar a base de lo que estamos nosotros considerando, ni corto ni perezoso, usted nos lo deja saber y le damos la oportunidad para que usted pueda participar. Para aquellos quienes no hablan mucho español, ¿verdad? Aquí tenemos CR y Luis, pues, de vez en cuando él me pone el cara así. Esto podría ser un poquito dual language. Algunos de ustedes recordarán que para allá para el 2008 teníamos unos hermanos queridos que solamente hablaban inglés. Y en nuestra iglesia hubo unos meses donde los estudios y la predicación eran así, dual language. De hecho, yo tengo una predicación que la bajé en MP3, que el pastor estaba ahí predicando completamente en inglés. Y la estaba escuchando anoche, casualmente. ¿Anoche o hace dos noches? La escuchaba. Nuestro pastor tiene un vocabulario bien extenso en inglés, ¿verdad? Se le ve la mancha de plátano, se le oye la mancha de plátano, pero su vocabulario es bastante extenso. Lucas 8, lo que vamos a considerar, el estudio es el poder de la fe. Y la fe, sabemos nosotros lo que es, ¿verdad? ¿Cómo se define la fe? ¿Quién puede decirme lo que es la fe? David, dime lo que es la fe.
A lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Amén. David acaba de definir la fe, según la palabra de Dios lo define. En Hebreos 11:1 se encuentra la definición de lo que es la fe. Y en la fe hay poder. La palabra de Dios nos dice que si tuviésemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podríamos nosotros mover montañas, pero es necesario tener fe. Es necesario que nosotros creamos en quién es el que mueve las cosas por medio de nuestra fe. La fe mueve la mano de Dios, dicen. Es necesario que entonces nosotros apliquemos esa fe que el Señor nos da. La palabra de Dios también nos dice que si alguno tiene falta de fe, ¿la pidamos a quién? La pidamos a Dios. En Santiago se nos dice esto, ¿verdad? Si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, quien les da abundantemente y sin reproche. Así que la fe es bien importante, mis hermanos. No puede haber un creyente sin fe. Escuche bien lo que le estoy diciendo. No puede haber un creyente sin fe. Y esto lo digo categóricamente, sin miedo a equivocarme, porque fue la fe lo que nos movió a nosotros, si hemos recibido a Cristo Jesús, precisamente a recibirle. El Espíritu Santo le tocó a usted y un buen día usted dijo sí. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos. Bien importante, bien importante. Y creo que solamente a través de Él puedo obtener la salvación de mi alma. Solamente. Y por eso le quiero confesar. Esa fe, quien la colocó en nuestro corazón, fue Dios mismo. David, si tú puedes trabajar con el feedback, te lo voy a agradecer. Así que el versículo clave se encuentra en Lucas 8:40. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud. Yo creo que eso lo hizo. Porque todos le esperaban. Bendito sea el nombre de Dios. Toda la gente estaba gozosa, ¿verdad? Esperando el regreso del Señor de su andar. Pero fíjese usted. Sí, gracias. Todo el mundo le estaba esperando. Pero todos los que estaban ahí, por supuesto. Cuando yo leo este pasaje o este versículo, me parece también que esto se va a repetir. Que todos aquellos quienes hemos recibido a Cristo Jesús estaremos a la expectativa y les recibiremos con gozo. Pero nos encontraremos con Él, diferente a estas personas, ¿dónde? En el cielo. Dice la palabra de Dios, Tesalonicense, que nosotros iremos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Así que es necesario, mis hermanos, que estemos preparados para ello, que cada día estemos viviendo como aquel que sabe que Cristo Jesús va a regresar por su iglesia. Necesario. There's something that you don't understand. I'll repeat. Google language. Tres puntos. Cuando falta la fe. Cuando la fe es puesta a prueba y cuando la fe derriba los prejuicios. Fíjense ustedes que son tres cosas que nosotros muy bien pudiéramos identificarnos con ellas, ¿verdad? ¿Habrá habido algún momento en nuestra vida en la cual nos haya faltado la fe? Can you think of a moment in which you didn't have faith? Sí, seguro que sí. Yo puedo pensar en no una ocasión, sino en muchísimas ocasiones donde la fe faltaba. Y ciertamente es necesario reconocer eso. Nosotros no somos inefables, ¿verdad? Nosotros no somos, no somos todopoderosos como lo es nuestro Señor. Nosotros dependemos completamente de Él. Así que, si de pronto usted encuentra que su fe flaquea, pues lo que tiene que hacer es depender del Señor. Buscar fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Y las pruebas. Esto es casi a diario, ¿verdad? ¿Sabe cuándo a mí me pasa más? Justo antes que voy a venir para la iglesia. Todos los domingos por la mañana y todos los martes o cualquier otra noche, justo antes de uno salir para la iglesia, algo pasa procurando quitarle a uno el gozo, ¿verdad? Pero yo se lo entrego al Señor, lo pongo en sus manos. Y cada uno de nosotros que somos hijos de Cristo Jesús, es necesario que estemos pendientes a eso también. A veces ese juego sucede externo a nosotros y nos puede afectar, pero a veces nosotros pudiéramos ser instrumentos para ese mismo detalle. Y es necesario que nosotros estemos bien pendientes. ¿Por qué? Porque hay alguien a quien no le gusta que usted esté gozoso. Hay alguien que preferiría que ya que usted ha dispuesto en su corazón estar en la casa de Dios, no se goce. Hermano, no le dé ese gusto. No le dé ese gusto. Recientemente estuvimos nosotros considerando Efesios 6, ¿verdad? La fe en Efesios 6 es que parte de la armadura de Dios. El escudo. Cuando usted activa o utiliza el escudo, los dardos de Satanás no pueden llegar hasta donde está usted. Y por último, los prejuicios. La fe se utiliza para derribar esos prejuicios según lo que estamos nosotros considerando aquí. ¿Qué prejuicio? Pues toda la segmentación que pudiera existir en la sociedad. En algunos lugares dicen, pues si tú eres rico, pues no puedes entrar al reino de los cielos. La palabra dice que es difícil para que un rico entre al reino de los cielos, pero lo que está diciendo ahí es que la persona a quien está amando más el dinero que cualquier otra cosa, pues esa persona no tiene lugar para Dios, no hay lugar en su corazón para Dios. Pero hay lugares donde también se podrían decir, si usted está pobre, es que usted está siendo castigado por Dios. Tiene usted un problema con Dios, por lo tanto usted no puede progresar. Y sabemos que eso también es falso, ¿verdad? Sabemos nosotros que la palabra no nos dice ninguna de estas dos cosas de manera categórica. Lo que sí nos dice el Señor es que tenemos que darle prioridad a Cristo Jesús en nuestro corazón. La prioridad número uno en nuestra vida debe ser Dios. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandamiento más grande que existe en la palabra, ¿verdad? Es necesario que nosotros cumplamos con él. Así que vamos directo a la primera porción, pero no sin antes vamos a ir someramente, darle una introducción a cada una de las porciones. La hermana Lorian estuvo leyendo los primeros tres versículos ahí, y hablaba Lucas, sabemos nosotros cuando estábamos dando la introducción a Lucas, que un detalle que presenta Lucas es un énfasis en ¿qué género? En las mujeres, ¿verdad? Le da un lugar a la mujer. Pero no solamente porque pudiéramos decir que Lucas era feminista. Hoy día a alguien se le podría ocurrir leer la Biblia y decir, miren, aquí vemos nosotros un feminista precoz. O una persona que estaba adelantado a sus tiempos, ¿verdad? Pero no estamos viendo esto desde el punto de vista humanista. Sí, Lucas hacía un énfasis y subrayaba la participación de la mujer, porque sabemos nosotros que la mujer era vista de qué manera en la sociedad judía. ¿Alguien que me quiera decir? Como una posesión, dice David Manuel. Como una posesión, era una ciudadana de segunda o tercera categoría, de poca importancia, dice la hermana Lorian, ¿verdad? Necesito otro sonidista que me esté moviendo el micrófono por ahí, porque se oigan los hermanos. Es necesario que nosotros veamos cuál era la participación de la mujer en esta sociedad. Habla ahí de varias. Me habla de Magdalena, de Juana y de Susana. Y cada una de ellas tenía unas particularidades, ¿verdad? Magdalena había sido rescatada de demonios. Se le habían sacado 7 demonios, nos dice la palabra en esta porción. Juana era la otra. Era mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas de las que servían de sus bienes. Más adelante vemos nosotros una parábola. ¿Alguien que me defina lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola, José Luis? José Luis mismo puede contestarle, él está ahí.
Es un cuento, una anécdota hecha para tratar de explicar cosas que normalmente serían un poco complicadas para explicar.
Amén, ¿verdad? Y como dice José Luis, a modo de cuento, a modo de anécdota, una analogía, en algunos casos, en otros casos, para que las personas pudieran entender. ¿Y fama? No, a parable. We're talking about what a parable is, right? En el caso de aquí, the seeder, el sembrador, en la parábola del sembrador vemos que el Señor habla sobre una persona que iba regando la semilla. Iba lanzando la semilla en distintos lugares, y según caía la semilla, era el destino de esa. Unas cayeron en unos lugares, ¿verdad? Vemos nosotros ahí en el versículo número 5. Alguna cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada. Y las aves del cielo se la comieron. O sea que el destino de esa semilla fue infructuoso. Otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida y se secó porque no tenía humedad. Nació, salió, pero se secó. No había de dónde alimentarse esa semilla o esa planta. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. ¿Cuántas semillas van? Junto al camino, la piedra, y entre los espinos. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. 4. Otra vez. La primera, junto al camino, sobre la piedra, esas 4, entre los espinos y en buena tierra. Y los discípulos, as the Lord was talking about the parable of the sower, he was talking about places where it fell, right? By the path, on the rock, and you have it, right? In English, you follow. And they asked, se preguntaron, ¿cuál es el significado? What's the meaning of this? Y el Señor procedió a explicarle cuál era cada uno de los casos. Aquella semilla que cayó junto al camino, the one that was thrown by the path, explica él claramente que son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Some people listen to the word of God, to the gospel, and then Satan comes and takes it from them. Eso, así son los que están, la semilla que cae junto al camino, ¿verdad? Está ahí, viene Satanás y le quita a aquello. Le entra por un oído y le sale por el otro. Los que están sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es bien importante. Right? Those that are the seed on the rock, they grow and they aren't able to give fruit because they leave. Es bien importante saber que es necesario crear raíces espirituales. Y esto, de la manera que se hace, es apegándose a la palabra de Dios, congregándose, orando, leyendo la palabra, recibiendo el buen consejo de los hermanos quienes están maduros en el andar con el Señor. Entonces, para esto es necesario desprendernos de nuestro orgullo, de hombre o de mujer. A veces nosotros pudiéramos muy bien ver a alguien y pensar que esa persona es incapaz de darnos dirección. Cuando nosotros reconocemos eso en nuestra vida, entonces estamos dándonos cuenta, o debemos darnos cuenta, que hay cierta incidencia del viejo hombre. Porque ahí ciertamente hay una interrupción. Hay muchas personas quienes son así, hermano. Están un tiempo, están bien gozosos, se tragan los vientos, como dicen en el argot popular, y luego se apartan cuando viene la prueba. Los que están sobre la piedra, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. El tercero, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por las afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y eso estábamos hablando nosotros en la introducción, ¿verdad? Hay personas quienes están más ensimismados con aquellas cosas del mundo. Por eso es bien difícil que la persona que es rica pueda realmente producir para el Señor, trabajar para el Señor. Porque su enfoque no está en lo que es espiritual, su enfoque está en el dinero. La palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este es uno de los problemas. Aquel que está pretendiendo ser como el mundo, compartiendo más con el mundo que con el Señor, pues es absorbido por el mundo. Y el último es el que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. This is a good earth, right? Those that have good heart, and they retain the gospel, and they are fruitful, and they persevere. Son los que perseveran en el Señor. ¿Por qué? Porque son suelo donde se puede sembrar. Hay personas quienes dicen, el suelo, si estuviera hermano Gerardo aquí, podría ilustrarnos. A usted cuando va a sembrar una mata de guineo, usted no la siembra ahí, donde han derramado pintura, ¿verdad? Donde lo que hay es un montón de piedra. Hay personas que siembran así, se le da. Aquella persona que sabe, perdón, la hermana Natalia.
Hay que excavar bien para que vea la raíz.
Amén. ¿Ves?
Porque si no hace un buen hoyo, crece la mata, pero cuando echan las ramas se va quedado.
¿Ves? Teníamos otra jibarita aquí también. No hacía falta el hermano Gerardo. Ahí está, muy bien. Yo también sembraba algo, pero de vez en cuando se da, de vez en cuando no. Así que ya ustedes ven la ilustración, ¿verdad? Hay que preparar el terreno. El terreno hay que prepararlo, pero hay un terreno que ya está bueno. El topsoil, como dicen por ahí, es suelo fértil para que se dé el fruto. Aquí se compara la persona que da fruto para el Señor con esa tierra fértil. La próxima porción habla sobre las cosas que las personas piensan que van a quedar ocultas. El subtítulo en esta porción, los versículos 16 al 18, dice: nada oculto que no haya de ser manifestado. La porción más adelante dice: la madre y los hermanos de Jesús. Y noten ustedes que va de un tema saltando de un tema en otro, y no voy a detener tanto tiempo en cada uno de ellos, ¿verdad?, para ser sabio con el tiempo. Esta porción de la madre y los hermanos de Jesús es la que muchas personas han utilizado para tergiversarla. Fíjense ustedes que el versículo 19 dice: entonces su madre, la madre de Jesús, y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Amén. Verse 19-21. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos, my mother and my brethren, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Are those who heareth the word of God and obey. Así que él nos indica una de varias cosas. Primeramente, ciertamente él acepta que él tenía madre, ¿verdad?, biológica, y tenía hermanos. Hay personas quienes dicen: no, no, pero esos hermanos se refería a las personas quienes estaban allí, que también eran cristianos. Pero nosotros sabemos que la madre biológica de nuestro Señor Jesucristo fue María, y ciertamente la palabra de Dios dice que fue una mujer bienaventurada, ¿verdad? La más bienaventurada entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque el Señor la utilizó su vientre para cargar a nuestro Mesías durante el tiempo que él estuvo en desarrollo para nacer. Pero la palabra es bien clara, que nuestro Señor Jesucristo también tuvo hermanos y hermanas. Por lo tanto, María sí tuvo otros hijos. Y yo no sé por qué las personas insisten en decir que no los tuvo, como si eso fuera un pecado. Pues la palabra de Dios dice que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, y dicen que debemos nosotros casarnos para fructificar y multiplicarnos, ¿verdad? Es necesario que así sea. María tenía un esposo, por lo tanto, no era ilegal que ella y José pudieran tener hijos. Ciertamente, para eso es que usted se casa, y si el Señor le permite la bendición de tener hijos, pues gloria a Dios. En algunos casos, pues eso no se da. Así que, en esta porción, el Señor habla sobre la hermandad que debe haber entre los cristianos. Y esto nos lleva al versículo 22. So we're going to go now over Luke 8, verses 22-25. Are you totally lost here? No. Are you following something?
Yeah.
Yes? All right. Me van a perdonar un poquito. Vamos a ir entre español e inglés. If you need to ask anything in English, everybody here understands English, right? Is there anyone who does not understand English? So I'll be saying some things in English. I'll be saying some things in Spanish or dual language when necessary. All right? So just give me a strange look so that I know that you want me to repeat. Lucas 8, 22 al 25, si hubiese alguien que lo quisiera leer, William lo quiere leer acá. Luke 8, 22-25.
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedece?
Amén. Muy bien, pues bastante sencillo. Se encontraban ellos en Galilea e iban a cruzar el mar. Pero sabemos que el mar era un lago, aquí se hace referencia, ¿verdad? Al lago. Pasemos al otro lado del lago. Let's go to the other side of the lake. Since it was so big, it was referred to as if it were a sea, right? Have you seen the Great Lakes in the States? Right? You've flown over them? Pictures? Right? So you know that ships can be on them, that big. Así era el mar de Genesaret. ¿Cuáles son otros nombres que se le dan a ese lago? ¿Mar de Genesaret o Mar de Tiberias? So Tiberias, there are many names by which this place goes, right? ¿Cuál otro? El Mar de Galilea. So, el Mar de Galilea, el Mar de Genesaret o el Mar de Tiberias. Esos tres nombres se les da. Y a veces se refieren a él como mar, pero vemos aquí que Lucas dice, let's go to the other side of the lake. Vamos al otro lado del lago. Y se encaminaban o iban hacia una región que se llamaba Gadara. Gadara was the other side, ¿verdad? Desde Galilea. Yo tengo una porción aquí en un mapa que vemos nosotros, ¿verdad? Ellos se encontraban en esta porción acá. No sé, iban a bajar y se piensa que Gadara es esta porción. Pero ven ustedes aquí que hay un signo de interrogación en este mapa porque, como la Biblia nos dice que era al lado contrario de Galilea, pues se presume que es esta región, la región de Gadara, que es un lugar donde se va a realizar otro milagro. The Lord is going to do another miracle for a person who's possessed by demons as well. En esta porción vemos nosotros que el Señor demuestra su poder sobre la naturaleza. Anteriormente no se había visto cosa tal, ¿verdad? Hay tres tipos de reinos o ambientes o elementos que el Señor a través de este capítulo demuestra tener poderío sobre ellos. Demuestra poder sobre el reino de la naturaleza, sobre el reino espiritual y sobre el reino de la muerte, para así llamarlo. Tiene poder, aquí se demuestra, sobre la naturaleza, sobre los espíritus y sobre la muerte. Y queda claramente evidenciado. Para los apóstoles, ¿cuán importante sería ellos poder presenciar cada una de estas situaciones? For the apostles, how important was it for them to see and be present in each of these situations in which our Lord worked miracles? ¿Alguien que lo quiera contestar? Para ser testigos. Hermano Pablo dice que para ser testigos. David, ¿tú querías añadir?
Eso también eran las señales de que él era el Hijo de Dios. Cuando él le decía a la gente que lo predicaran, pues ellos tenían que estar seguros de que Jesús era el Hijo de Dios de verdad. Y pues esto le servía al ser humano como tal, que todavía no estaba el Espíritu Santo con nosotros, le servía como una muestra del poder de Dios a través de esa persona. Amén. De que él realmente era el Hijo de Dios.
Amén. Hermano Pablo, yo le corté cuando antes usted iba a añadir, ¿verdad? Amén. Así que el reinado de Jesucristo queda evidenciado dentro de todo esto. Como dice el hermano Pablo, está hablando sobre la soberanía de Dios. Right? God, our Lord Jesus Christ, is king over everything. Right? He's sovereign. He is the king of kings, as the word says, as the scripture says within itself. Así que vemos nosotros aquí un detalle bien importante. Las personas recibieron a nuestro Señor y estaban ellos, todo el mundo, deseoso de estar con Cristo Jesús. Everybody wanted something from Jesus Christ. So, he was in a human body. And what happens? What is natural to happen to a human body when it's overworked? What do you think, C.R.? It gets tired, right? Se cansa, el cuerpo se cansa. Jesus Christ was a man. And this is something that many people cannot accept. If Jesus Christ is the Lord, si Jesucristo es nuestro Señor, y es Dios, Jesus Christ is our Lord, and He's God, then how can He be a man? Well, the scripture says so. It was necessary for Him to be born a man and to die a human death in order to demonstrate that he is sovereign and that he has power over death itself. Es necesario que él pudiera morir para poder tomar nuevamente su vida y de esa manera demostrar su poderío incluso sobre la muerte. Aquí vemos nosotros que en esta humanidad, within his humanity, él se cansó. Y aparentemente eso era lo que buscaba, ¿verdad? Un espacio de sosiego, de descanso. He wanted to retire from the people for a little while in order to be able to rest. He needed to rest his body. Así que estaban ellos en el mar de Tiberia, el mar de Galilea, y estaba dormido. He was asleep. Jesucristo dormía también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dicen los hermanos, nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y sabemos nosotros que esto es un gran misterio que nosotros podemos articular de una manera ahora. Sin embargo, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, y eso sí va a suceder, entonces podremos entender todo claramente de la manera que Él lo ve. So, yes, he was 100% man and 100% God. So the 100% man needed to rest. Necesitaba descansar. Se encontraba él ahí. ¿Y qué comienza a suceder? Viene esta tremenda tormenta. Esta región, ese lago, era bien conocido por eso. There were many storms. This region was known for that. There were many storms in this area. However, there's a portion within this part, a word that Luke uses in Greek, of course, that gives us an idea that it may have been something caused by an external force. Nos da una sugerencia de que pudiera haber sido ocasionado por una fuerza externa, y esto solamente es una interpretación, ¿verdad? La palabra que se utiliza aquí, reprendió. Reprimanded. Is that the word that you have in English in verse 24? Lewis? Where it says, he rebuked, right? So he rebuked. Reprendió, rebuked. Esa misma palabra, that word in Greek, is used for when the Lord deals with demons. Cuando el Señor trata con los demonios, también se utiliza la misma palabra. Algunas personas pudieron haber llegado a la conclusión, o han llegado a la conclusión, de que esa tormenta pudo muy bien haber sido ocasionada por Satanás mismo, pretendiendo matar a Jesús y a sus discípulos. Y nuestro Señor, vemos nosotros cómo trabaja ahí con ellos. Vino esa tempestad y estaban ellos a la merced de las inclemencias del tiempo. Y pensaban ellos que se iban a ver. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo al mar? Mi esposa recientemente ha estado teniendo unos sueños recurrentes de un tsunami. Yo no sé si es que se pone a ver películas de esas de The Storm, The Perfect Storm y no sé cuántas cosas más, y después no puede dormir. El asunto es que recientemente me dice, he tenido un sueño recurrente de un tsunami, hermana Natalia. ¿Hello? Ah, que ni lo crea ni lo dude. Exacto, ni lo crea ni lo dude, Lisa. Hay que ampararse en el Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros vivimos en una isla. Estamos expuestos a que suceda huracanes, a que si hay un maremoto, venga un tsunami, ¿verdad? De hecho, están rotuladas las carreteras. Usted de pronto va por ahí y dice, peligro, zona de tsunami, ahí yo acelero. Porque yo no sé, ¿cuántos tsunamis al día pasarán por aquí? Es que están rotulados, ahora la ley hace que tengan que rotular la carretera para que usted sepa por dónde usted va a escaparse si viene un tsunami. Pero si usted no conoce a Cristo Jesús, es necesario que escape usted a algo que es peor que un tsunami, ¿verdad? Porque el tsunami le puede quitar la vida. Pero si usted muere sin Cristo Jesús, se le va el alma. Son dos muertes, ¿verdad? Así que estaban ellos ahí. Aquellos de ustedes que me levantaron la mano cuando dijeron, le tengo miedo al mar. Imagínense los discípulos. Ellos estaban ahí, había muchos de ellos que eran pescadores. Many of them were fishermen, so they were out in the sea. And you have this great storm, one would presume that they would know how to react. But apparently, it was such a strong storm that they panicked. And when they looked for the Lord, he was sound asleep. He was sleeping very comfortably. And they said, what's going on? You're asleep. We're dying. We're about to die. Le dicen ellos a él, ¿verdad? Señor, maestro, que perecemos. ¿Qué pasa? ¿Estás durmiendo ahí? Y cuando él se levantó, reprendió al viento y las olas. He rebuked the storm, the wind, and the waves. And they stopped. Y hubo gran, e hizo bonanza. Algunos de ustedes están pensando en el programa ese de los vaqueros, ¿verdad? No era esa bonanza. La bonanza también significa abundancia, pero todos ustedes saben, ustedes son estudiosos de la palabra de Dios y saben que la bonanza de la cual está hablando aquí es de la calma. Right? So it was calm. What's the word in English for bonanza? Bonanza? Calm. Right. Así que en inglés está más mejor. No, calm, with a C. Calm. Y les dijo, ¿dónde? Y les dijo, ¿dónde? Where? Is that the same word that is used in English? I didn't bring my King James version in. ¿La tienes ahí? Dame la que la vi. Gracias. Aquí vamos a poder hablar con nuestros speaking English people. ¿Dónde estábamos? El versículo 25, ¿verdad? Dice, ¿dónde? Where is your faith? ¿Dónde está vuestra fe? Fíjense ustedes que he repetido esto varias veces. I've repeated this for a couple more than once. Where is your faith? Not how big is your faith, but where. Es la misma palabra en el original. La pregunta que formula nuestro Señor no es, ¿es tu fe tan grande como un grano de mostaza? No, porque el hermano Pablo me está sintiendo como que él sabe por qué. Dame el micrófono, hermano Pablo, que me va a decir algo ahí sobre este pasaje.
Reprendió a su mente, también lo está reprendiendo a ellos, porque ¿dónde estaba su fe?
Amén.
En su momento estaban con él. Y él, como dije primero, es soberano y ellos tenían que estar seguros de que estaban con el Señor, estaban con Dios.
Así que, como dice el hermano Pablo, y la pregunta es, ¿dónde? O sea, ¿en qué está puesta? Where is your faith? Some people have faith in other men. Some people have faith in themselves. Some people have faith in their material wealth. Alguna gente tiene fe en los hombres, en ellos mismos, en lo material. Pero la fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Easier said than done. You have a terminal illness. Where is your faith? Si tiene una enfermedad terminal, ¿dónde está su fe? ¿Verdad? Porque nosotros los cristianos nos acostumbramos a saber dónde es que se pone el amén. We know where to put the amen, right? Jesus Christ is the Lord. Amen! Jesus Christ says, amen! Problema es que cuando viene la prueba, también tiene que venir el amén. Right? When we're tried, when our faith is tried, we need to know where our faith is and where we have put our faith. Is our faith in the Lord? ¿Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús? ¿O hemos nosotros dependido de otros o de otras cosas? Así que, le redarguyó. Y atemorizados, se maravillaban. La palabra temor en inglés también es, and they being afraid, wondered. You'd be afraid too. ¿Verdad? Cualquiera de nosotros también tendría temor. Porque, usted imagínese, que usted en esos tiempos, de pronto viene un huracán de esos categoría 10. Dios nos libre de un huracán así de grande, ¿verdad? Viene un huracán grandísimo, y usted está en el mismo medio, y de pronto vienen todas esas planchas de zinc y todas las cosas para acá encima. Y está el Señor ahí y le dice, deténganse. Y de inmediato todo hace... Pero fue instantáneo. It was instantaneous, right? Right there and then, Lord said, rebuke the wind and the waves, and it just became calm. That's not common. That's not natural. It has to be a miracle. Esta gente lo vio. Y este es un relato que vemos nosotros en distintos pasajes. O sea, vemos nosotros el mismo relato desde el punto de distintas personas. Así que muchos testificaron. O sea, ellos testificaron ahí. Entonces, y sigo buscando en el lugar que no es. Y se preguntaban ellos, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El temor de ellos fue ocasionado por el gran milagro. Sabían ellos que tenía que ser Dios. ¿Por qué sabían ellos esto? Bueno, ciertamente habían ellos escuchado distintas partes de la palabra en distintas ocasiones, y voy a buscar, tratar de buscar aquí en el, la Biblia que me entrega David, en el Salmo 107, Psalm 107, y estoy buscando una porción que espero poder encontrar. Pero estaba casi seguro que podía encontrar el pasaje. Forgive me, I can't find it. En el Salmo 107 entiendo que hay una porción que habla sobre Dios como el único que puede realizar este tipo de milagro. Dice el Salmo 107 del 23 en adelante, Psalm 107 verses 23-26. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar. They that go down to the sea in ships that do business in great waters, these see the works of the Lord and his wonders in the deep. For he commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. So here we have a wonder that can only be done by God himself. Solamente Dios puede hacer una obra como esta, y queda evidenciado a través de la palabra que ya ellos tenían que conocer o habrán escuchado en algún momento en alguna sinagoga, ¿verdad?, en el templo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así que repasando brevemente esto que acabamos de discutir, se habla sobre la tempestad, pero cuando nosotros tratamos de aplicar esto a nuestra vida, nos damos cuenta nosotros de que no solamente existen tempestades físicas compuestas de viento, agua, truenos, relámpagos y centellas. Hay unas tempestades en nuestra vida que son de modo que vienen de maneras diversas, ¿verdad? There are many types of storms in our lives, not only those composed of water, rain, lightning, thunder. They come in diverse manners. ¿Cuáles son algún tipo de tempestad en nuestra vida? La economía, la enfermedad, los problemas diversos que pudieran haber en nuestra vida, ¿verdad? Y en medio de esas tempestades podemos nosotros sentir que nos anegamos. Peligra nuestra vida, o peligra nuestra paz, nuestro sosiego, nuestra familia, nuestra estabilidad. Esas cosas pueden peligrar. Solamente a uno debemos clamar, como ellos clamaron. Maestro, maestro, que perecemos. So they called on the Lord. Master, master, we perish. Ellos llamaron al maestro y entonces él contestó. Dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos al Señor, pedimos a Dios en el nombre de Cristo Jesús, entonces Él responderá. Lo que pidáis en mi nombre, se los daré. Ahora bien, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay personas quienes han tomado esto y lo han extrapolado. No se dicen, some people, the Lord says, whatever you ask in my name, I'll give it to you. But some people have extrapolated this. They go to the extremes and they say, Lord, I really need a Ferrari. Lord, I really need a Lamborghini, it could be. Y el Señor, ellos dicen, déjame bajar un poquito más. A Mercedes? y empiezan a pedir. Y esto parecerá, ¿verdad? Parece de broma, y realmente lo es. Pero no dista mucho de las actitudes de algunas personas. Piden y piden y piden, y no están pidiendo conforme a la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice, en Santiago, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Es necesario que nosotros cuando pidamos al Señor, le pidamos conforme a lo que Él nos dice. What shall we ask the Lord that He doesn't know already? If you're going to pray, pray that the Lord guide you in your prayer. Right? Si vamos a orar, oremos que el Señor nos guíe en nuestra oración, porque el mismo Espíritu Santo escudriña nuestro espíritu y sabe aquello de lo cual nosotros tenemos necesidad. La palabra de Dios en Mateo 6.33, todos sabemos lo que dice, en Matthew 6.33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. All these things will be added unto you. What? Well, shelter, food, everything that you need, the Lord knows. He will add these things unto you. First, you must look for the kingdom of the Lord. Hay que buscar las cosas que son espirituales primero. Eso es lo más importante. Así que, Él es el que puede proveernos la paz en medio de la tormenta. Hay una canción que es así, ¿verdad? Yo la canto. Bonanza. Pues ya vimos esta palabra. No es un restaurante. No es un programa de televisión que los muchachos... Digo Bonanza, pero ninguno de estos muchachos sabe lo que era este programa. Lorimar, tú nunca viste Bonanza, ¿verdad? Entonces Bonanza y La Ponderosa estaban en el mismo programa. La Ponderosa era la casa, ¿verdad? La hacienda. Hacienda, La Ponderosa. Era la hermana Natalia nunca lo vio. El hermano Pablo sí lo vio. ¿A usted le gustaban los programas esos de caballos y yeguas? Sí. El viejo mío le decía programas de caballos y yeguas. Eran de vaqueros. Y le digo, ¿dónde está vuestra fe? Where is your faith? Where? Importante. Is your faith deposited in Jesus Christ? Or is it somewhere else? Importante que nuestra fe esté donde debe estar. Vamos a tres preguntitas y con esto vamos al próximo punto. ¿Qué implica el que el Señor Jesús sometiera a la tempestad? ¿Qué implica eso? Hermana Natalia está a punto de contestar, ¿no? Que tiene dominio sobre todo. En este caso sobre la naturaleza, pero como dice Lorimar, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y como decía el hermano Pablo, el Señor es soberano, es dueño de todas las cosas. ¿Qué les quería mostrar Jesús cuando les dijo, ¿dónde está vuestra fe? What was the Lord trying to tell them when he asked them, where is your faith? David. Exacto. He was asking, right? He knew where their faith was. But he also wanted them to think. And that's something that we have to ask ourselves every day. Where's my faith? Right? Did I leave it at home? But in addition to that, do I have faith? Where, in whom I'm supposed to? Hermana Úrsula.
Ellos temieron cuando vieron que él estaba dormido. Estaba con ellos, pero dormido. Y ahí él le preguntó, ¿dónde está tu fe? En el futuro, más tarde, él sabía que Jesús, que él iba a estar con el Padre, no iba a estar con ellos, y que entonces sí que también tenían que tener una fe grande cuando surgieran tempestades y problemas en la tierra, que entonces también indirectamente le iba a preguntar, ¿dónde está tu fe?
Exacto, ya los iba preparando, ¿verdad? Y la última pregunta de esta sección. ¿Qué aplicación tiene el poder de Jesús hoy en día? La hermanita Lorian ahorita estaba hablando sobre ello, ¿verdad? Y me parece que sería pertinente que ella contestara la pregunta.
Pues como yo había dicho ahorita, ajá, que es que nosotros tenemos, cuando leemos la palabra de Dios y vemos que Él manifestaba su poder en medio de las personas mientras estuvo en la tierra, hoy en día es lo mismo. Que es el mismo poder. Y ese poder lo tiene Él sobre todo, sobre nuestra vida, sobre la naturaleza, sobre todo la enfermedad, cualquier cosa. Y Es algo para nosotros meditar, porque nosotros vemos ahí que estando Jesús allí con ellos, como quiera ellos tuvieron temor. Y a nosotros a veces nos pasa así, que tenemos al Señor en nuestra vida, pero nuestra humanidad y lo que y el ser carnal hace que nosotros, pues a veces nuestra fe flaquea. Y aunque Jesús está ahí, nosotros pues también muchas veces en nuestra vida tenemos temor y dudas, y pues y el Señor, si nos mira, nos preguntaría lo mismo: ¿dónde está nuestra fe, verdad?
Amén.
Y me había quedado pensando, porque me maravillaba en cuando mencionaste lo del Salmo 107, porque donde dice que se levantaba la tempestad, si seguimos leyendo más abajo, es bien interesante, porque el 27 en adelante, el 27 dice: tiemblan y titubean como ebrio las personas, ¿verdad?, cuando ven la tempestad. Y dice: y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban, ¿verdad? Porque era, es una situación también en el mar, una tempestad en el mar también. Pero es interesante ver cómo nos muestra que aún la ciencia para el hombre es inútil. Su forma de resolver la situación,
sí,
es inútil, y hay que clamar al Señor. O sea, que a quien tenemos que mirar es a Él.
Gloria a Dios.
Y hoy en día, pues, es lo mismo.
Aplica de la misma manera. O sea, que el poder del Señor siempre está vigente. Hermana Natalia.
Ayer, hoy, por siempre.
Amén, amén. Así mismo es. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Any questions? Pregunta, duda. Sí,
what did he mean by "and they were afraid when they wandered"?
They were afraid, right. That's a very good question. This is one of the portions that I was focusing on a little while ago. The fact that he was able to control nature for them was something that was supernatural. And I was making reference to a passage in Psalms. If you find Psalms 107, the verse 23 to 26, I believe it is, you'll find that we know through the scripture that the only one who's able, who has the power to do that, is God Himself. So being in the middle of a storm and seeing that the Lord was able to control the storm simply by rebuking it with His words, and noticing that everything became calm immediately, was something miraculous to them. So they knew they were in the presence of deity. This was not any person who could simply do this. So what came over them was fear. Fear of God. Other passages in the Bible, for instance, if you go to Isaiah chapter 6, you see that there's an individual who is before God, and seeing his own deficiencies, his own flaws, and being in the perfect presence of God, he becomes fearful. And that's what happens to us. When we're in the presence of God, that's exactly what should happen. We notice all of our flaws. We notice how small we are in His presence. And what overcomes us is that fear. So that's the same fear that they were talking about. Does that answer your question? All right? Así que, ¿entendieron? Sí, si necesitan que se lo repita en español, podemos. En francés, si vous préférez. Pero ese me va a tomar un poquito más de tiempo. Cuando la fe es puesta a prueba, aquí no se puede apreciar mucho, pero sabemos que estamos hablando del pasaje que aparece en el 45 en adelante, ¿verdad? Vemos nosotros ahí, en el 41 en adelante, hay una porción. Pero antes de ir ahí, cuando cruzaron el mar de Galilea, llegaron a la región de Gadara, y es ahí donde encontraron al endemoniado aguadillano. Ay, el endemoniado gadareno, ¿verdad? No, gadareno, de Gadara, de Gadara. Está tratando de confundirme, ¿verdad, hermana? Lo sé todo. Así que allí había una persona que estaba poseído por muchísimos demonios. And you know the story, right? The man who's possessed by the legion of demons. What's a legion? You're a military man. More than 1,000 soldiers, right? En ese tiempo, cuando se dividían, which you know what a company is, right? About how many soldiers? About 5 platoons, right? A company, about 4 or 5 platoons, depends, right? If it's a infantry company, how many? Right. So it depends. It depends. You have if it's a regular unit in the army, it could be 150 soldiers. It ranges from 100 to 150. A battalion would be from 4 to 5 companies. Y así tenemos una legión. Una legión es más o menos lo que sería un batallón al día de hoy, ¿verdad? No una división. Pero estamos hablando de mucha gente, ¿verdad? Quizás, sí, pudiera ser hasta dos batallones. Estamos hablando de 1,000 individuos. So, if one demon would possess a person and make that individual change, imagine 1,000 demons. ¿Verdad? Sabemos nosotros historias de personas que han sido poseídos. Magdalena, al principio del capítulo 8, sabemos que estaba poseída por 7. Este individuo estaba poseído por una legión. O sea, 1,000 demonios. Estaban todos metidos ahí. Entonces, él se revolcaba, tenía una fuerza increíble, dormía en los panteones, estaba desnudo continuamente. Era una visión, me imagino, terrible. Y desde siempre estaba así. Se cortaba, ¿verdad? Entonces, lo amarraban con cadena. Y nuestro Señor fue allí y lo libró. Le sacó estos demonios. Cuando él llegó allí, le preguntaba este individuo, ¿verdad? Los demonios que estaban dentro de él. Él le pregunta a Jesús, el versículo 30, verse 30. And Jesus asked him, saying, what is thy name? And he said, Legion, because many devils were entered into him. Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces esos mismos demonios le rogaban que no los mandase ir al abismo. They knew who was before them. Right? En el versículo 28, verse 28, dice, este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó en gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. So, the demons saw the Lord. The scripture, that's why some people say, well, I don't need to be Christian to be saved, because I believe in God. I'm not atheist. Yo no soy ateo. Yo creo en Dios. No tengo que ser cristiano. But the scripture says that the demons also know God and they fear Him and they tremble. Los demonios, en Santiago dice, que Dios es uno, bien dices. También los demonios creen y tiemblan. Así que, why do the demons know Christ? Because they know their fate. At the end of time, they're all going to be thrown into the same lake of fire, together with the Antichrist, the beast, and everyone who follows. Todos aquellos que no reciban a Cristo tendrán ese mismo destino. Es necesario, mis hermanos, por esto, que nosotros conozcamos claramente la palabra para que la podamos difundir, la podamos predicar de manera efectiva, de modo que las personas no se pierdan, o que al menos tengan la oportunidad de saber cuál es la verdad. Amén. Así que aquí vemos nosotros en esa porción todo lo que hizo el Señor con este endemoniado, para resumir esa porción y poder pasar a la porción que nos compete en el estudio. ¿Qué sucede con el endemoniado gadareno? Vemos nosotros que el Señor manda salir los demonios y ellos le dicen, por favor, déjanos entrar en aquellos cerdos que están allí. Y Él les da permiso. Y fueron un hato de cerdos y poseyeron a todos esos cerdos y se tiraron por un risco y cayeron allá en el fondo del mar. Una cosa increíble, ¿verdad? Estarían esa gente que estaban criando sus cerdos bien contentos con el Señor. Ahí hubo pérdida grande para ellos y para Satanás también. Los cerdos era el animal más despreciable en la cultura judía. ¿A qué? O sea, que el cerdo, nosotros comemos cerdo hoy, pero para los judíos eso es algo, uff. Al igual que para muchas otras personas quienes son legalistas al día de hoy. La palabra de Dios dice que el Señor limpió todas las cosas. Así que, si a usted le gusta la gandinga, el mondongo, yo el domingo pasado estaba comiendo marifinga, marota, marota de bacalao. Hacía tiempo no comía, mi mamá me hizo allá en Toa Alta, estaba bien bueno. I can't translate that, CR. I don't know how to say marifinga in English. It was a food, cornmeal and codfish. Así que vemos nosotros que eso fue lo que hizo nuestro Señor. Bendijo a este varón sacándole este demonio. Ahora, los versículos 41 y 42 y los versículos que están más adelante, 49 y 55, nos presentan otra historia. ¿Alguien que quiera leer el 41 al 42? Lorimar quiere leer el 41 al 42 y la hermana Sara quiere leer el 49 al 45. Sí, es que salta, porque en medio de esos dos hay otra historia. Esta es una sola historia y después va... Sí, es que quería que lo leyeras al revés para que se entera, se escuchara más diferente. No, léelo al derecho.
Entonces vino el varón, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo.
Y mientras iba... Pero, ¿41 o 42? ¿Leíste el 42?
Y mientras iba la multitud, le oprimía. Eso fue lo que faltaba.
Ajá.
45 ahora.
49 al 55.
49 al 55. Okay. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer.
Amén. Beautiful story, right? Resurrection. How many stories similar to this one do we learn of in the gospel? Two more, right? What? Lazarus and the son of the widow of Nain. Son tres. ¿Sí? ¿Ah? Exacto, pero situaciones en las cuales nuestro Señor Jesucristo resucitará a otra persona. Pero ciertamente hay una cuarta, que es la más importante de todas ellas, la cual evidencia el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros poder resucitar en su momento. Entonces, yendo sobre lo que dice mi hermanita Sara, les quiero referir a Filipenses, a ver si encuentro el pasaje en esta ocasión. Philippians chapter 3, verse 8 through 11. Filipenses 3, versículo 8 al 11. Y dice allí: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, esta es la parte importante, o más importante, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. So resurrection here is very important. We had just seen this passage not too long ago in Sunday school, right? We had studied it carefully. One of the things that Apostle Paul is talking about here is him being sure of the resurrection from that we will all resurrect from death, right? Because of Jesus Christ. And this is by faith. The Lord, in being able to resurrect these three other people that we learn of in the gospel, demonstrates his power over death and over life, of course. Así que vemos ahí cómo es que el Señor demuestra su poder sobre la muerte en estas porciones que estamos nosotros viendo. Fíjense ustedes el cuadro que se nos presenta. Se nos presenta un hombre cuya hija única está muriendo. Mateo dice que está muerta. En Mateo 9:18 entiendo que es, se nos habla sobre lo mismo. En el versículo 18 de Mateo, if you look at Matthew chapter 9 verse 18, you have a similar, the same description of the situation that we're considering here, but Matthew says that his daughter is already dead. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshipped him, saying, my daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her and she shall live. Así que vemos nosotros, Mateo narra que ya este hombre entendía que ya estaba muerta. ¿Verdad? ¿Cuál era la posición de este hombre? De Jairo. ¿Perdón? Principal de la sinagoga. Sabemos nosotros a través de lo que hemos estudiado de la Biblia que era necesario que hubieran 10 familias en un lugar para que se pudiera establecer una sinagoga. O sea, era ley de los judíos que si había 10 familias en un lugar, allí había, tenía que haber una sinagoga. Entonces había un individuo que era el director, más bien el gobernante de esa sinagoga, que era el que daba participación a las personas. No era igual que los cultos nuestros, ¿verdad? Era allí no necesariamente se hacía todo lo que nosotros hacemos. Pero siempre había alguien que venía a presentar la palabra, no era necesariamente la misma persona siempre. El principal de la sinagoga era el que le daba participación a los individuos. Pero esta era una persona prominente dentro de la comunidad. ¿Amén? Ese era Jairo. La hija de él, de 12 años, su única hija, estaba moribunda o muerta, como nos presenta Mateo. Y él tiene fe. He has enough faith to go and find the Lord and say, look, my daughter is dying or she's dead. I want you to place your hand on her and I know she will live. Si con tan solo tú poner tu mano sobre ella, yo sé que ella vivirá. Fíjense la fe de este hombre en el Señor. Por lo tanto, esto nos demuestra que la influencia de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos ya se había diseminado en toda esta comunidad judía e incluso principales, vemos nosotros otros pasajes en Hechos, no vamos a ir a ellos, de otros principales judíos quienes habían recibido a Cristo Jesús, habían tenido fe en el Señor. Entonces, volvemos aquí atrás. Hay una historia que vamos a ver más adelante, y el Señor sigue andando y sucede otro evento, el cual vamos a ver más adelante, el de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Lo vamos a discutir como el último punto. Y está ese ínterin, por eso es que saltamos del versículo 42 al 49 que leyera la hermana Sara. En medio de eso, pues está el Señor en ese otro evento, y después de el Señor estar consolando a la mujer del flujo de sangre, estaba hablando aún el Señor, ahí es donde saltamos al versículo 49, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ya ha muerto, no molestes más al Señor. Allá, there's nothing else that we can do. Stop bothering the Master. This is enough, right? There's nothing more that you can do. Así que, el Señor lo miró y se compadeció de él. No lo dice aquí, pero vemos en sus palabras que esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Tres cosas importantes le dice el Señor. No temas. Lo mismo que le dijera a los ángeles, a los pastores, a María, a Zacarías, leímos nosotros al principio del Evangelio de Lucas, no temas, no temas. Vemos nosotros esto también, que fueron palabras similares hacia Josué, ¿Verdad? ¿Perdón? No temas ni desmayes. Amén. Es necesario. ¿Perdón? ¿Hermana Natalia? Amén. Exacto. Gloria a Dios. Exacto. Cuando se habla del ángel del Señor, en el Antiguo Testamento, muchas personas dicen, precisamente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que estas palabras vienen de parte de Dios. No temas, y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. En medio de la tempestad que tú te encuentras, el Señor te dice, no temas. No es lo mismo que yo te lo diga, a que tú sepas que te lo está diciendo Dios. ¿Verdad? Porque yo te lo puedo decir, movido por Dios a decírtelo. Y si tú tienes fe en el Señor, tú lo recibes de mi parte, como si fuese el Señor que te lo estuviese diciendo. Pero dentro de nuestra humanidad, nosotros a veces se nos hace difícil superar las faltas del otro. Dios en su palabra nos pronuncia estas palabras a nuestra vida también. No temas. La situación que estás viviendo, no tienes por qué temer. ¿Qué debes hacer? Ven ustedes el punto y coma. Ahí tenemos una cláusula completa, right? You have a compound sentence. No temas. Cree solamente. Compound complex. Cree solamente, una oración compleja y compuesta. ¿Por qué ese punto y coma? Porque está relacionado uno con lo otro. No hagas esto, haz esto. Cree solamente. Y el tema principal del estudio es el poder de la fe. Para el que cree, todo es posible. For those who believe, there's nothing impossible. Everything is possible. Y esa es la palabra que nos dice el Señor. You only need to believe. Solamente tienes que creer. Y será salva. Y estas palabras son bien importantes, hermano. These words are so, so important because the Lord is not only saying she's going to be well. He's saying she will be saved. Dos cosas bien diferentes. Yo prefiero estar salvo y no necesariamente estar sano. Si el Señor me las quiere dar las dos, pues gloria a Dios. Gloria a Él, si Él quiere. Pero yo me conformo con estar salvo. Amén. Porque eso dura toda la eternidad. La sanidad, pues, sería bien bueno poder vivir transitar por este mundo sin achaque, ¿verdad, hermana Luz María? Sería bien bueno, sin que se nos hincharan las piernas, sin tener que tomarnos la pastillita para que no se nos suba la presión. ¿Verdad? Hay tantas otras cosas, que no nos dé catarro, que no nos duela las rodillas, hermana Úrsula, que no tengan que inyectar las rodillas y eventualmente quién sabe si reemplazarnos las rodillas. Pero el Señor, si resucitó a las personas de entre los muertos, ¿por qué no nos puede arreglar las rodillas? ¿Por qué no nos puede arreglar los pies? ¿Por qué no nos puede arreglar la presión? Pero eso sí Él quiere. Right? Our physical health is secondary to our spiritual health, to our salvation. Él dice, tu hija, cree solamente y serás salva. La palabra nos dice que debemos creer y seremos salvos nosotros y nuestra casa. Believe and you will be saved, you and your house, you and your home. But that's not automatic, right? We see that this is a miracle that happens, but you need to, the gospel that you receive, you need to live it. Hay gente que a veces cantan, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Pero cantan eso y cantan y van por ahí caminando así. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. O van cantando así. Yo siento gozo en mi alma, gozo. ¿Verdad que sí? O te dicen aleluya, pero de la boca afuera. ¿A quién usted engaña? There's nobody that you can fool except for yourself, right? And we find when we're doing it ourselves. Nosotros vemos cuando nosotros lo estamos haciendo. Es necesario que nosotros seamos sinceros con el Señor. Señor, estoy molesto. Ayúdame. Yo necesito que tú me ayudes. No tengo fe para superar esta situación. When it is that we're lacking faith or we need peace, the Lord is willing to provide it. Solamente Él lo puede hacer. Él dice que tenemos que creer solamente. Esa creencia llevará a que nosotros podamos impartir esa paz en nuestros seres queridos, nuestra familia. Entonces, la última porción que leeremos aquí, fueron a la casa, y fíjense quiénes dijo él que podían entrar. Look at the people that the Lord said, come in with me. David, Pedro, Jacobo, Juan, papi y mami. Papi y mami no estuvieron en otros dos eventos importantes, donde sí estuvieron Pedro, Jacobo y Juan. Peter, James and John. Esos tres, Peter, James and John, Pedro, Jacobo y Juan, estuvieron también en otros eventos importantes. La transfiguración y en el jardín de Getsemaní. Y esos dos. Son las personas que están ahí con él. ¿Por qué? Ellos tienen que testificar eventualmente sobre el poder de nuestro Señor Jesucristo, sobre la muerte. Importante que ellos pudieran testificar como estuvo diciendo mi hermano Pablo hace un ratito. Estuvieron ellos ahí. Entonces, lloraban todos. Yo no sé, yo creo que aquí no hay, tiene suficiente edad como para recordar la costumbre de las lloronas en Puerto Rico. Sí. Before in Puerto Rico, some people were paid to cry at wakes, at a funeral. You'd have a lot of people wooing. You had the dead person, and you had a lot of people out there, oh my God, he was such a good person. ¡Era tan bueno! Y allá la gente, las lloronas allá afuera, ¿verdad? Planaderas, yo creo que le llamaban también. Y llora, y llora, y llora. ¿Y qué queda usted del disjunto? ¡Nada! Pero estoy aquí llorando, tan bueno que era. Pues había gente así también, allí, entre los judíos. Esta era una costumbre también, había lloronas y llorones. Y estaban todos llorando. ¿Por qué? El que la gente sufriera luto, ¿verdad? Y lloraran, le daba estatus a la persona. Era importancia. Hermana Natalia. Sí. No, pero a usted no le pagan por ello, ¿verdad? Pues usted lo hace, ¿verdad? Por sus sentimientos. Usted es una persona sensible. Mira, ahí hay otra también. Ahí. Al lado de mi suegra, la hija. La hija con la que yo me casé. So they were crying. En Puerto Rico, this was a common custom as well. El Señor le dice, no lloren. No está muerta. She's not dead. She's asleep. Y se burlaban. Fíjese eso de estar, ay, tan bueno que era, ay, Dios mío. Esta niña tan pequeñita llorando. Y el Señor le dijo, no lloren. Ella lo que está es durmiendo. ¿Cómo va a ser que tú vas a decir de llorar a reír? So we live in a cynical society. Este día, nuestra sociedad no es diferente en cuanto al cinismo. Nosotros vemos que tenemos una sociedad, existe una dicotomía tan y tan increíble, donde las personas, por un lado te dicen te amo, ¿verdad? Con una mano te dan una caricia y con la otra te dan un puño o una puñalada. Así es la sociedad en que nosotros vivimos. Tenemos un gobierno de todos los colores habidos y por haber, históricamente, que dice, queremos ayudar al pueblo. Si el pueblo es el que está sentado en el Senado, pues entonces están diciendo lo cierto. Pero si el pueblo se refiere a los que están fuera de las puertas de allá del Capitolio, pues entonces yo no sé si realmente estaban diciendo lo que es cierto. Aparte de eso, tantas cosas, hermanos, que nosotros vemos en esta sociedad que son dispares. El Señor, vemos nosotros hace 2000 años, cómo las personas no eran muy diferentes. Llorando, llorando, llorando. Y el Señor les dice algo y de inmediato sale riéndose, burlándose de lo que el Señor le dice. Entonces, Él fue donde ella. Y le habló. Dos palabras dice esta traducción. Chacha, levántate. La Biblia se me fue de página. Es en esta página que está aquí. Muchacha, levántate, en inglés, maid, rise. Y de inmediato le volvió el espíritu y se levantó. Y le dijo, denle de comer. Immediately. Esta parte de comer es importante. ¿Qué usted dice? ¿Por qué él tuvo que Lucas que decir ahí que le dieran de comer? Porque, ¿perdón? Estaba débil y estaba viva. Estaba débil y estaba viva. Sana. ¿Verdad? Así que la muchacha estaba ahí. Y era como había dicho el Señor. Para el Señor, estaba durmiendo. Usted y yo, si es que morimos, if we die before Jesus Christ comes for the church, if we die before, if the Lord hasn't come for the church, and if we've accepted Jesus Christ as our only Savior, then the time that we'll spend before He comes for the church will be similar to that of this child. We will be as if asleep. But our spirit, of course, will go to paradise the same day in which we die, right? Just like the thief that was crucified next to the Lord. Cuando el ladrón que fue crucificado al lado del Señor le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y nuestro Señor le dijo, ciertamente, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que no hay un limbo, no hay un purgatorio, nada de eso lo narra la Biblia. There's nowhere that talks about limbo or purgatory in the Bible. These are inventions. There is paradise, there is heaven, and there is a new world that the Lord is going to construct when He comes for His church. So death should not be something that we have fear of. We should fear not being saved. That's what we should fear. Nuestro temor no debe estar en la muerte, sino en nuestra relación con Dios. Si no estamos relacionados con Dios como manda, ese debe ser un verdadero temor. Vemos nosotros, ¿verdad? Aquí vemos todo lo que habíamos mencionado. Quisiera que ustedes vieran en Marcos 10, 14, el amor que tenía nuestro Señor por los niños. Dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque a los tales es el reino de Dios. Les doy la cita de Marcos 10, 14, porque también está en Lucas y Mateo, pero me gusta más cómo lo narra Marcos aquí, porque dice, le decían, pero no molesten al maestro, they were telling the kids, get away from the master. And he was bothered, seriously. Se indignó. Nuestro Señor se indignó. Le dijo, déjenlo. Déjenlo que vengan a mí, si de ellos es el reino de los cielos. So, así vemos nosotros el amor que tenía el Señor por los niños. Vemos nosotros quién era Jairo. Tenía una sola hija, y esa hija tenía 12 años, y estaba muerta. Según el versículo 49, vemos nosotros las tres expresiones que dice nuestro Señor. You should not fear. All you need to do is believe, and she will be saved. ¿A qué se refería Jesús con solo duerme? Eso mismo, ¿verdad? Que no estaba muerta, pero todos sabían, physically, she was dead. But the Lord was saying, she's asleep, because I'm going to wake her. Yo la voy a despertar. ¿Qué le mandó Jesús al padre de la niña? Que le diera de comer, ¿ah? ¿Qué le dijo? Bueno, sí le dijo, ¿sí? Que creyera, ¿verdad? Que no temiera, que creyera. Esas dos cosas. Y que le diera de comer, al final. ¿Qué reacción hubo entre los que estaban allí? What was the reaction of the people that were there? ¿Ah? Se burlaron cuando dijo, solo duerme. Amén. Pues vamos a la última porción, mis hermanos. Que veo que están cansaditos. Ah, no, todavía. ¿Qué demuestra el que Jesús resucitara a la niña? Perdónenme. Vemos nosotros, vimos ya que el Señor tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre la muerte. Y en sacarle los demonios al endemoniado gadareno, que tenía poder sobre los espíritus. Esas tres cosas. ¿Ah? Exacto, amén. Así que vemos nosotros esta porción aquí. Discúlpenme, mis hermanos. Así que sé que están cansaditos, no es para menos, ya el tiempo avanza. Hermano Pablo.
Es que vamos a proceder a proceder la número 3. Pero vemos aquí, ¿verdad?
esta narración de Lucas, que a los padres de esta muchacha lo mandó a que callase, más a los gadarenos, al gadareno lo mandó a que fuera.
Amén.
Y divulgara, ¿verdad? Lo divulgara lo que él había hecho.
Sí, había algo importante ahí, ¿verdad? Que las personas tuvieran una falsa concepción de esta este acto mesiánico de parte de nuestro Señor. Todavía no era el tiempo, ¿verdad?, que se promulgara quién era nuestro Señor, y no quería el Señor que las personas tuvieran un concepto errado de cuál era su propósito y su misión. Amén. Esto es bien importante lo que presentará el hermano Pablo. ¿David? Amén. Exacto.
Entonces no quería que el ministerio estuviera muy desarrollado.
Exacto.
Afuera.
Entonces las personas en Gadara tampoco eran personas quienes eran parte de la cultura de ellos. Eran personas que eran paganas, creían en distintas supersticiones, etcétera. Exacto. Amén. Así que vamos a la última porción. This is the last portion that we're going to be considering in Luke 8:43-48. ¿Alguien quiere leer esta porción? David. Ah, no, él quiere leerlo.
Dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Amen. So this is what happens between the part that the father of the young girl that had died comes to him and before he goes to their house. Así que la porción intermedia entre Jairo yendo al Señor y el Señor yendo a la casa de Jairo. Esto sucede ahí en el medio, ¿verdad? Versículos 43 al 48. Simplemente sucede lo siguiente. You have a woman who's had this hemorrhage for 12 years. She's losing blood and she's invested in doctors and physicians. Everything that she had and no one could cure her. Había invertido todo lo que tenía para ser sanada y ninguno pudo sanarla. The woman, by her faith, goes to the Lord and touches him, and touches his cloth, his mantle. Algo importante que tenemos que ver aquí. Habíamos hablado ahorita sobre la posición social de la mujer. Women, during these times, were second class or third class citizens. They did not have very, very much importance. As a matter of fact, some Pharisees used to pray, Lord, I thank you that I was not born a woman. Algunos fariseos oraban así, ¿verdad? Dios mío, te doy gracias por no haber nacido ni mujer y no sé cuál era la otra cosa. Ni mujer ni esclavo. Así que este tipo de desprecio había hacia la mujer. Sin embargo, Lucas nos narra cómo es que esta mujer va al Señor. Y cómo es que las demás mujeres, ¿verdad? Vimos a Magdalena, a Susana, a Juana. Y veremos muchísimas otras a través de Lucas. Empezamos con María, con Ana, ¿verdad? El principio del Evangelio de Lucas. La mujer que estuviera, y nos vamos a ir a Levíticos 15, en Levíticos 15 se nos habla sobre las distintas leyes que habían sobre la impureza. La mujer, cuando se encontraba en su ciclo menstrual, no podía participar de ningún tipo de ceremonia, era considerada impura, y cualquier persona que entrara en contacto con ella, ¿no?, se consideraba impuro. Exacto, exacto. Entonces había, ¿verdad?, muchas leyes como esta. Entonces, el que esta mujer estuviera en público, todas las personas que iban a estar ahí, iban a ser impuros. Hay una narración que yo leí en un momento, en un comentario que estaba relacionado con esto, que hablaba sobre dos hermanos, dos niños que estaban en un lago en los Estados Unidos. El lago estaba congelado y estaban ellos ahí jugando. En un momento dado se quiebra el hielo y uno de los niños cae al agua y se va debajo del hielo Y el otro niño, desesperado, va y busca una roca y comienza a dar y a dar y a dar y a dar y a dar hasta que rompe el hielo y logra sacar y rescata al niño. Cuando viene la unidad de rescate, ellos miraron y decían, ¿cómo es posible que este niño haya roto eso que está ahí, que es tan y tan grueso? I'm narrating a story about these two kids, right? One that saved another in a lake, a frozen lake. Y le dice, ¿y cómo es posible? Entonces había un anciano ahí y le dice, ¿yo le puedo decir cómo fue que lo hizo? Y él le dice, ¿cómo? Y él le dice, ellos estaban solos y no había nadie que le dijera que no podía hacerlo. Algo similar sucede con esta mujer. This woman, she comes to the Lord. Apparently she has no husband, no kids, no tiene esposo, ni hijo, no se menciona. She's despised, she's marginalized by society, she's alienated, ¿verdad? Está separada, marginada de la sociedad. Entonces ella se arriesga, porque era considerada impura, está desprovista de ayudas, y vaya, pero ella tiene la fe. Ella tiene fe en que el Señor le va a sanar. Ella iba con eso y no tenía quien le dijera que no se podía. No tenía quien le dijera que no era posible. Y fue y tocó el manto del Maestro. Nuestro Señor Jesucristo, our Lord is all knowing, ¿verdad? Nuestro Señor es omnisciente. Y Él dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Somebody has touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. Ha salido poder de mí. El poder emana de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Él es omnisciente, por lo tanto, ¿por qué tuvo Él que preguntar? La pregunta fue a propósito. Fue para exponer a la mujer. Esta mujer que estaba tras bastidores, estaba oculta, que estaba siendo despreciada por la sociedad, porque para ese tiempo no existía la ley IPA. ¿Verdad? Hoy día usted va al médico y el médico no puede hablar de lo que usted tiene, ¿verdad? Así sea que a usted le duele una uña. No puede irle ahí después de salir el médico y usted encontrar en la panadería y que de momento el panadero le diga, ay, hermana Sara, me dijo allá el médico tal y tal que a ti te duele una uña. Le cabe una demanda al médico, puede perder su licencia porque fue en contra de la ley IPA. Hace 2000 años no estaba eso. Y ciertamente esta mujer que era considerada impura iba a ser tratada por estos médicos. Dice, gastó todo lo que tenía. Y allá ciertamente entre los judíos, que eran las personas más legalistas del mundo, decían, mira, cuando veas a fulana, no te le pegues, es impura. So, people would despise her. Y aquí sucede que nuestro Señor pregunta, ¿alguien me ha tocado? Who touched me? Y Pedro y los demás discípulos dicen, es como estar usted, no estoy diciendo que usted vaya a las fiestas patronales, ¿verdad? Vamos a imaginarnos otro sitio, ¿verdad? Usted va a las tiendas y de pronto usted va al mall, ¿verdad? Va al centro comercial un día antes de Navidad o algo así, ¿verdad? El día antes de Navidad, y usted ve a las personas ahí empujándose. Y de momento dice, ¿alguien me tocó? Va a tener que decir eso cuántas veces. ¿Alguien me tocó? Y eso mismo le dijo Pedro. Peter said, what do you mean somebody touched you? Look at all these people around here. Everybody's pushing you. What do you mean who touched me? Y él le dijo, no. Yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Somebody touched me with a purpose. I want to know who it was. He knew who it was. Él sabía quién fue. Él quería exponerla a ella. ¿Por qué? We cannot be anonymous in our faith of the Lord. If you are anonymous in your faith of the Lord, then your faith will be fruitless. It may save you for salvation, it may serve you for salvation, but the Lord wants us to be fruitful in our faith. Es necesario que nosotros podamos confesar nuestra fe para que otros conozcan al Señor mediante nuestro testimonio. David, ¿tú querías añadir algo?
Que eso va consono también a lo que dice en Romanos 10, 9 y 10, que dice que hay que confesar para salvación. Jesucristo vio que la señora participó de las bendiciones que él da, pero él quería que ella lo confesara a las personas, porque en eso consiste.
Amén. Así que es necesario, ¿verdad? La salvación, el Señor nos exige, nos reclama, nos pide que nosotros le confesemos delante de los hombres. Hija, cuando ella lo confesó, ella vino y se postró a sus pies. She was fearful. She felt all of a sudden that she had been discovered, right? She was no longer anonymous. And all these things must have come over her mind. You know, I'm unclean. And being here, I've exposed everybody else to be unclean. But I've come with the purpose of being cleansed. But you've discovered me. Here I am. It was me. It was I. Grammatically correct, right? Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y ahí el Señor la limpió. Estaba limpia porque el sangrado cesó de inmediato, pero la limpió delante de la sociedad. Todas aquellas personas que la acusaban, que la despreciaban, que la marginaban, vieron el acto que ya había sido hecho con ella. De otra manera, ya tendría que decirlo, las personas se enteraban y aparte de eso no sabían cuál era el milagro que había ocurrido. En ese momento quedó ella sanada ante el Señor y ante la sociedad. Fíjense ustedes que lo segundo que yo menciono, muy bien podría ser momentáneo para nosotros, porque la sociedad de nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús no necesariamente nos va a aceptar. Gloria a Dios por eso. And when we receive Jesus Christ, society isn't necessarily going to accept us with open arms, as we say. But the Lord makes us clean before God and sanctifies us for Him, separates us from society, and society has nothing to say about us unless it's untrue. Terminamos en esta porción. Antes de terminar, tenía un pasaje que quería leerles y lo salté. En Juan 10:10, habla sobre, en John 10:10, it talks about the purpose with which our Lord Jesus Christ came to the world. No vino Él a propagar la muerte. He didn't come, right, to bring about death. He came to give us life. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come to that they might have life and that they might have it more abundantly. Vamos a esta última pregunta y con esto vamos terminando. ¿Por qué estaba la mujer tan segura de que al tocar el manto del Señor quedaría sana? Da Sara. Porque ella confiaba en Jesús, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, Tazara? ¿Está bien? Ella iba a decir algo, pero se lo dejamos para ahorita. Mauro, dime. This is a section that children answer.
¿Por qué estaba la mujer tan segura de que al tocar el manto del Señor quedaría sana?
Amén. Hasta ahí. Esa es la primera pregunta. Gracias, Mauro. ¿La va a contestar?
Porque tenía poder.
Porque Jesús tiene poder, ¿verdad? Sabía que Jesús tiene poder. Amén. ¿Cómo supo ella que había sido sanada? ¿Y cómo fue sanada? Hermana Sara, ¿usted quería contestar esa? ¿A qué me miro como con la intención de contestar?
Pues ella supo que había sido sanada porque cesó el flujo, supongo yo.
Amén.
Que lo sentiría inmediatamente.
Era su cuerpo, seguro.
¿Y cómo fue sanada? Milagrosamente.
Amén. Hay una hermana de esta congregación que tiene un testimonio hermoso de sanidad. Yo no lo voy a dar porque yo soy uno que creo que a menos que la persona no sea de la congregación y esté en un lugar remoto que no pueda dar testimonio por su cuenta, debe darlo la persona misma. Pero hay un testimonio hermoso de sanidad, y estoy seguro que muchos de nosotros podemos dar también testimonios de ocasiones en las cuales el Señor nos ha sanado de algo, ¿verdad? Y a veces usted dice, ese dolor de cabeza que no se me quitaba y de momento se me quitó, tiene que haber sido la Advil. Because okay. Sometimes we ask the Lord to heal us of something, and when we're healed, we don't give the Lord credit. That happens many times. She knew that she had been healed. ¿Verdad? Ella fue sanada. ¿Cómo fue sanada? Como dijo la hermanita Sara. Señor, el poder del Señor, y fue de inmediato. ¿Qué importancia tienen las palabras de Jesús que Jesús le confirmó? ¿Qué le dijo él? Le dijo, ve, exacto, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Your faith has saved you, faith has made thee whole, go in peace. Y esa es la palabra que le da el Señor y nos da a nosotros. Faith is what saves us. Right, we're saved by grace, not by works. Somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Si la fe dependiera de lo que nosotros vamos a hacer, de ir a la iglesia 3 veces en semana o 2 veces en semana o 1 vez en semana, todos los domingos, todos los sábados, que usted ore no sé cuántas cosas o rece no sé cuántas cosas, que prenda velas, que haga, hermano, nos perderíamos todo. ¿Por qué? Porque aún observando la ley, era imposible, nos muestra el hermano Pablo, ser salvo. La fe es lo que nos permite la salvación, la fe en Cristo Jesús. Amén. Y él le dice, ve en paz. Go in peace. La palabra paz es una palabra que los hombres definen de una manera, pero la paz verdadera solamente la ofrece Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Ahora nos hará llegar en el ocho. The Lord offers us peace, right? He says, I give peace unto you, not the way the world gives you peace. I give you peace the way I give you peace, right? That's loosely translated. Así que, la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo es la paz perfecta. ¿Por qué es paz? Porque usted ya no tiene enemistad con Dios. ¿Qué más paz que esa? Que usted sabe que usted se puede acostar hoy y cesar de vivir y estar en la presencia de Dios inmediatamente. No hay paz más grande que eso. Puede estar usted enemistado con el mundo, pero si usted tiene amistad con Dios, ha creído en la sangre redentora de su Hijo Jesús, la paz grande es la que viene sobre usted. Gloria al Señor. Vamos ahora a 2 aplicaciones que se me ocurre que podemos nosotros considerar en el estudio. Aunque importantes reveladoras del poder de Jesús, las sanidades no declaran el mayor milagro de todos. Esas sanidades son importantes y son reveladoras, pero no son el milagro más grande. El que la fe en Cristo redima del pecado y de la muerte a todo aquel que cree. Ese es el milagro más grande y más hermoso. ¿Ven? Y lo último, el poder de Jesús sobre la enfermedad es otra confirmación de que en la vida eterna no habrá enfermedad, ni pecado, ni muerte. Eternal life will be lacking of sickness, sin, and death. Así que un día yo le decía al hermanito Geraldo, hermano Geraldo, cuando te comas un canto de lechón allá en el cielo, y él me dijo, hermano, eso bíblicamente es incorrecto. Y yo dije, y él me dijo, porque no habrá muerte en el cielo, por lo tanto ese lechón, ¿quién lo va a matar? Así que me corrigió el hermano Gerardo y dije, bien lo tengo merecido por abrir mi bocota. ¿Amén? Así que no habrá muerte en el cielo. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. La semana que viene, David, tú querías comentar algo.
Algo que puede estar una de las cuantas veces que hemos leído este pasaje, pero hoy me di cuenta de algo que no había entendido antes. Yo me cuestionaba por qué era que Jesús, cuando le sacó los espíritus al gadareno, en vez de simplemente enviarlos al abismo como ellos le pidieron que lo hiciera, le permitió que fueran a los cerdos y los mataran. Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué él habrá hecho eso, que habrá matado a todos esos cerdos, en vez de simplemente haberlos dejado ir? Y hoy como que pensando me di cuenta que eso demuestra cuánto más importante es un ser humano para Dios que unos cerdos.
Amén.
Que él no le importó que se hubiesen muerto todos esos cerdos, que fue como una señal. El ser humano vale mucho más que todos esos cerdos para Dios.
Amén.
Y después, últimamente, Jesús iba a dar su propia vida por todos los seres humanos.
Gloria a Dios. Amén. Amén.